Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En septiembre de 1598, en San Lorenzo del Escorial, muere Felipe II, rey de España, a quien en vida llamaron el Prudente. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Ambrosio Cotes, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde, Philippus Rex Hispane, interpretaba Jordi Savall al frente de Hesperion 21. Y así comenzamos hoy, septiembre de 1598, muere Felipe II, a quien los españoles llamaban el Prudente. Y por aquí vamos esta tarde, ponete cómodo, tenemos un par de horas para compartir un poco de música, alguna que otra palabra como para darle un marco a esa música, en fin, la fórmula de cada tarde aquí en Nacional Clásica. 1598, decíamos, muere Felipe II, y seguirá a esa muerte una larga etapa de decadencia política de España, lenta decadencia, que se va a prolongar durante todo el siglo XVII. Reinaron los últimos tres representantes de la casa de los Habsburgo, los que pasaron a la historia como los Austrias menores. Felipe III, aficionado al teatro, a la pintura, a la caza, que será quien expulsará a los moros de la península, que fue además quien no supo concertar su capacidad de expansión territorial con diálogos provechosos con otras potencias europeas. A Felipe III lo va a seguir Felipe IV, su hijo, que comenzó a dilapidar el poderío español en guerras contra los protestantes de Europa, en guerras contra la católica Francia. A Felipe IV le sigue Carlos II, cuya muerte va a provocar una guerra de sucesión que va a terminar con la llegada a la corona española del primer Borbón, Felipe V, que en 1700 va a inaugurar una larga temporada de preferencia musical por lo italiano, entre otras cosas. Pero volvamos a Felipe II, a 1598, a su muerte, que coincide con el final del Renacimiento y el inicio del Barroco, más o menos. Y sabemos que durante el Barroco va a comenzar a delinearse con mayor claridad y por distintos motivos, motivos estéticos, religiosos, políticos, las características nacionales de cada reino de Europa. Y también la España del siglo XVII tuvo en su música características propias, a pesar de todo. después de ostentar durante el Renacimiento, sobre todo en la música instrumental, un lugar importante en Europa, con Antonio de Cabezón, por ejemplo, para la música de órgano, o Luis Milán en la música para vihuela, el barroco musical va a representar en España una etapa también de lenta decadencia. Una decadencia que en cierto modo va a reflejar ese paulatino aislamiento de la Europa poderosa, producto, como decíamos recién, de las sucesivas crisis políticas. La música española del barroco no mantuvo lo que sí, por ejemplo, mantuvo la pintura, con figuras como Velázquez, o la literatura, con Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, que sí supieron resistir la competencia internacional, sobre todo la competencia de los maestros italianos. En la música fue distinto. Y sorprende, en cierto modo, no encontrar entre los compositores españoles del siglo XVII un nombre equiparable a los de los grandes pintores y literatos de esa época. Tanto Felipe II como Felipe III y también Felipe IV gustaron y promovieron la pintura, el teatro, y por eso la producción musical más apreciable surge en torno al teatro, a la escena. Y uno de los más considerables como compositor de música teatral fue Juan Hidalgo, que escribió mucho para el teatro, esa potente máquina persuasiva que había puesto en marcha Calderón, a la que Hidalgo aportó su tarea de músico dúctil, ingenioso. Hidalgo había sido arpista de la Capilla Real y responsable más tarde, estamos a mediados del siglo XVII, de la música de cámara de Palacio. Y fue un compositor eficiente en las tres grandes áreas de la música, en la iglesia, en la cámara y en el teatro. Pero en el teatro tuvo sus mayores logros, que valieron un trato de especial favor por parte de Felipe IV y de su sucesor, Carlos II. Vamos a escuchar música de Juan Hidalgo, algunas canciones. Luceros y flores, arded y lucid, ay corazón amante, más ay piedad, al dichoso nacer de mi niño, venid querubines alados. La Gran Chapelle, Albert Recasens, los intérpretes. Música de Juan Hidalgo, esta tarde, en las fantasías del caminante.
Luceros y flores arden, y al ver a una aurora Thank you. Thank you.
Y escuchamos de Juan Hidalgo algunas canciones: Luceros y flores, Arded y lucid, Ay corazón amante, Más hay piedad, Al dichoso nacer de mi niño y Venid querubines alados. Interpretó Albert Recasens al frente de la Grande Chapelle. La guitarra fue el instrumento característico en el barroco español, un instrumento a la vez culto y popular, y esa va a ser una de las características de la música barroca española. Uno de los principales cultores de la guitarra del barroco español fue Gaspar Sanz, que vivió entre 1640 y 1710, cuyo primer libro de instrucción de música sobre la guitarra española fue impreso en Zaragoza en 1674, y ahí, junto a piezas en estilo rasgueado, ofrece un importante corpus de música en estilo punteado. Sanz fue uno de los pocos músicos españoles que atravesó las fronteras y regresó más tarde. Su viaje a Italia resultó decisivo, y desde ahí elaboró una obra que, por supuesto, incluye repertorio italiano, pero también repertorio francés, o a la manera italiana o la manera francesa. Naturalmente, la parte central de la obra de Gaspar Sanz es el repertorio español, pero condimentado con algunos elementos italianos y franceses, y está centrado en danzas más o menos estilizadas. Vamos a escuchar algunas piezas de aquel libro Instrucción de Música sobre la Guitarra Española, que decíamos había sido impreso en Zaragoza en 1674. Marsápalos, La Esfachata de Nápoles, La Menina de Portugal, La Minona de Cataluña, La Coquina Francesa, Zarabanda y, en el final, su célebre Canarios. Gaspar Sanz, interpretado por Hopkinson Smith en guitarra barroca. Thank you. Y escuchábamos a Hopkinson Smith interpretar en guitarra barroca algunas piezas del libro Instrucción de Música sobre Guitarra Española de Gaspar Sanz. Puntualmente las obras fueron Marsápalos, La Sfacciata de Nápoles, La Minina de Portugal, La Minona de Cataluña, La Coquina Francesa, Zarabanda y Canarios. También Antonio Marini Coll fue un compositor que transitó la España del siglo XVII. Es poco lo que se sabe de su vida. Se sabe que nació en Rois, en Cataluña, que ingresó en la Orden Franciscana en 1690, que fue organista de San Diego de Alcalá de Henares y más tarde de San Francisco el Grande de Madrid, posiblemente desde 1707. Sabemos que murió después de 1734. Su importancia para la música española es, sin embargo, considerable por los 5 volúmenes manuscritos para tecla conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid y que Antonio Martini Coll elaboró entre 1706 y 1709. Los 4 primeros volúmenes contienen copias y transcripciones de obras compuestas por autores españoles y también autores franceses e italianos. Por ejemplo, en esos libros hay transcripciones de obras de Jean-Baptiste Lully y Arcangelo Corelli. Vamos a escuchar la música de Antonio Martín y Coll. Vamos a escuchar la suite española, una suite de danzas articulada en movimientos muy españoles: Matachina, El Villano, Baile de Dama, Españoleta, Las Vacas y en el final Una Folía. Suite Española de Antonio Martín y Coll. La vamos a escuchar en la interpretación de Capela de Ministrers. Thank you. Esta era la música de Antonio Martín y Coll. Puntualmente escuchamos su suite española, articulada en 6 momentos: Matachina, El Villano, Baile di Dama, Españoleta, Las Vacas y en el final, Folía. Muy española la suite de Antonio Martín y Coll que escuchamos recién, es decir, una suite articulada con danzas españolas que terminaba, como escuchábamos recién, con el tema de la folía. Y el tema de la folía fue uno de los temas de los bajos más utilizados durante el barroco, aún fuera de España. Es un tema muy antiguo que viene de una danza homónima. Se cree de origen portugués, o por lo menos en la zona del viejo reino de León, es decir, zonas de influencia galaica. En 1815, Antonio Salieri, en Viena, compuso una serie de 26 variaciones sobre el tema de la folía de España para orquesta. La vamos a escuchar. En la interpretación de Matthias Bamert, al frente de los London Mozart Players. Antonio Salieri, esta tarde, en Las Fantasías del Caminante.
Thank you.
De Antonio Salieri escuchábamos 26 variaciones sobre el tema de la Folía de España. Interpretó Matthias Bamert al frente de los London Mozart Players. Y volvamos a la España de los Austrias menores. En 1700 muere, decíamos, Carlos II, sin descendencia, el último monarca español de esta dinastía de los Austrias. Eso provocó 13 años de guerra de sucesión, que terminaron con la firma del Tratado de Utrecht, en el que España cedió gran parte de sus dominios europeos. Y entonces pasó a ser gobernada por el francés Felipe V, duque de Anjou y nieto de Luis XIV. La música española y la americana, al final del reinado de los Austrias, tenían características propias que la singularizaban, escuchábamos recién. La hacían peculiar y única dentro del panorama europeo. Y no fue así a partir de la llegada a España de Felipe V, momento en el que el devenir de la música en España va a caminar paralelamente al del resto de Europa. Es decir, va a ceder a las influencias de la música italiana, que era el estilo dominante en este periodo. Años más adelante, 1767, Luigi Boccherini, que vive y trabaja en París, piensa en ir a España. Decíamos, Boccherini trabaja en París, lidera un cuarteto de cuerdas estable con su amigo Filippo Manfredini, pero decide así de golpe irse a España. Y aquí hay dos versiones para justificar la decisión del músico. Hay una que, la más formal, digamos, que dice que había obtenido una carta de recomendación del embajador de España en París, Joaquín Anastasio Pignatelli, para que sea recibido y protegido por el infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio, hermano del pequeño rey Carlos III. Pero hay otra versión que señala que Boccherini se fue a España así de golpe, sin esperar la carta de recomendación que efectivamente le había prometido Pignatelli, porque estaba enamorado de una cantante, Clementina Pelliccia, con la que terminaría casándose, que era soprano en la compañía de ópera del boloñés Luigi Marescalchi, una compañía de ópera itinerante. Boccherini se enroló también en esta compañía de Marescalchi y se unió a un viaje que tenía la compañía programado hacia España a inicios de 1768. Lo cierto es que las primeras actividades de Boccherini en España no tienen que ver con el infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio, sino con la compañía de Marescalchi. Recién en 1770, algunos años después, Boccherini va a ser nombrado violonchelista y compositor de la Capilla Real del infante Luis Antonio, y ahí va a comenzar una etapa de gran producción musical. Y vamos a escuchar algo de lo que compuso Luigi Boccherini en esa etapa española. Vamos a escuchar de uno de los quintetos con guitarra, el último, la Ritirata di Madrid en do mayor, Gerard 453. Interpreta el cuarteto La Magnífica Comunità con Eros Roselli en guitarra. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
de Luigi Boccherini. Escuchábamos el quinteto con guitarra en do mayor, Gerard 453, más conocido como la Ritirata di Madrid. Interpretó el cuarteto La Magnífica Comunità junto a Eros Rosselli en guitarra. Y llegamos al final de esta tarde en las fantasías del caminante, contentos de haber redondeado un atractivo recorrido por la música española, en particular del siglo XVII, aunque terminamos recién con Boccherini. En fin, nos queda agradecerte por la compañía y renovarte la invitación para cada tarde aquí en las fantasías del caminante, el programa que hacemos con Diego Filloy, que aporta la fuerza del trabajo. Ezequiel Sivos, en cambio, aporta el ingenio de la técnica. Santiago Giordano llega con el capital simbólico de la palabra. La radio pública aporta los medios de producción y la plusvalía es toda para vos. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Nacional Clásica, las fantasías del caminante.